todo acerca de Jesús. Sesión 1, la misión de Jesús.
Saludos, queridos pastores, maestros y líderes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Esperen el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esperamos y oramos que estos minutitos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Como siempre le recomendamos, aproveche ahora y comparte este podcast en sus redes o canales sociales para que otros pastores, maestros y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. No olvide escribir en los comentarios si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar. O escríbanos un mensajito y déjenos saber cómo le han ayudado estos podcasts. Se los vamos a agradecer muchísimo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios titulada
Todo acerca de Jesús.
En esta serie nos vamos a sumergir en lo esencial del mensaje de la Biblia que gira en torno a la vida, la persona y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a examinar la misión de Jesús como portador de las buenas nuevas de salvación y veremos cómo su ministerio por medio de milagros y enseñanzas señalaba una íntima relación con Dios. Conoceremos también la invitación que se nos extiende a identificarnos con Él y de igual manera comprenderemos el propósito de su sacrificio, de su muerte y el poder de su resurrección. Y finalmente vamos a ser desafiados a compartir la misión de Jesús, porque la verdad sobre Él es demasiado grande como para guardárnosla para nosotros solos. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar esta primera sesión de esta serie cuyo título es
La misión de Jesús.
La idea central de esta lección gira en que Jesús vino a dar las buenas nuevas de salvación para todas las personas. El pasaje bíblico que estaremos leyendo en esta ocasión se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículos del 1 al 6 y capítulo 4 versículos del 14 al 21. En esta serie vamos a hacer referencia al atributo obedecer a Dios y negarse a sí mismo, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que cubrimos anualmente durante este plan de discipulado Estudios Bíblicos para la Vida. Si usted quiere más información sobre estos atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Bueno, vamos a comenzar la sesión y vamos a leer el pasaje bíblico de esta primera parte que se encuentra en Lucas 3, versículos del 1 al 6, que leen de la siguiente manera. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados». Y verá toda carne la salvación de Dios. Muy bien, vamos a destacar los siguientes puntos principales. En primer lugar, me encanta la manera en la que Lucas sitúa y ubica el ministerio de Juan el Bautista en la historia. Y como así, enfatizando que el evangelio se basa en hechos reales. Acuérdese que él empieza a nombrar, ¿verdad?, los ciertos gobernantes de ciertas regiones, ¿verdad? Los cuales son personajes de la historia. Y esto no nada más para nosotros como una referencia, sino también para sus contemporáneos. Esto quiere decir que cualquier persona dentro de aquella época podía leer los nombres de estas personas e inmediatamente ubicaba que eran personas de la vida real. Esto está basado en acontecimientos reales, ¿verdad? Y esto también nos recuerda que las buenas nuevas de salvación de Jesús están enraizadas en la historia y que no son simplemente ideas filosóficas, como muchas personas simplemente creen, ¿verdad? Que Jesús dijo o enseñó puras cuestiones filosóficas, lo cual pues es extremadamente limitado, ¿no? Aquí Lucas nos adentra a un contexto totalmente histórico y de esta manera introduce la narración de Juan el Bautista. Muy bien, en segundo lugar, Juan preparó el camino para Jesús proclamando un bautismo de arrepentimiento. Su misión específica era preparar los corazones para recibir a Jesús, subrayando la importancia del reconocimiento personal de la necesidad de salvación. Esto quiere decir que Juan el Bautista, mediante su prédica, mediante sus argumentos, mediante su proclama, él estaba preparando el camino para la venida del Señor. Él empezó a hablar de que el reino de Dios se acercaba, de que las buenas nuevas de salvación llegaba, pero había la necesidad de hacer algo personal. Y esto era reconocer que necesitábamos ser salvos, pero también que esta salvación llegaba a través de un proceso de arrepentimiento. Había que reconocer que necesitábamos presentar nuestro arrepentimiento delante de Dios. Y esta era la prédica que Juan el Bautista constantemente estaba clamando en el desierto. Interesante también mencionar cómo geográficamente Lucas narra la trayectoria de Juan el Bautista, diciendo que caminaba por toda la región contigua al Jordán, ¿verdad? O sea, también esto es un espacio geográfico, o sea, geográficamente, no nada más históricamente, sino también geográficamente, Lucas nos está ubicando en un lugar y tiempo específico con personajes totalmente reales, ¿verdad? Entonces, muy bien. En tercer lugar, Lucas está citando a Isaías, al profeta Isaías, quien demuestra que Juan vino a cumplir una profecía, ¿verdad? Recuérdese que la palabra de Dios profetizó con anticipación la venida, no nada más del Mesías, sino también de aquella voz que clamaba en el desierto, ¿verdad? Entonces esto es una cita directa a el libro del profeta Isaías. De esta manera también había un cumplimiento y se nos muestra un ambiente, una atmósfera, una ubicación también espiritual, profética, religiosa. Había un contexto también espiritual dentro de la misma narración a la cual Lucas nos está adentrando. Esta profecía predice la venida de la salvación de Dios para todos, que es la esencia de las buenas nuevas que Jesús dio. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte, leyendo los versículos del 14 al 19 de Lucas 4, que dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, vamos a destacar unos cuantos puntitos aquí también. Este texto comienza con Jesús, a quien el Espíritu Santo le da poder y guía, y de esta manera empieza su ministerio en Galilea, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien le da poder, renueva fuerzas y le da la capacidad para iniciar su ministerio en Galilea. Sus enseñanzas obviamente empiezan a ser de impacto y su autoridad divina hacen que su fama se disemine rápidamente y lo reciban con gran respeto y admiración. Interesante ver cómo Lucas también, un segundo punto aquí a destacar, él enfatiza el vínculo de la misión de Jesús con la escritura. Durante esta visita a la sinagoga, Jesús lee el libro de Isaías, el capítulo 61, y revela públicamente su misión mesiánica, que él es la figura salvadora profetizada, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios como se describe en la escritura. De aquí vamos a destacar también otros puntitos. Y uno de ellos es que Jesús tenía la costumbre, ¿verdad?, de visitar la sinagoga. Él lo hacía constantemente, era su costumbre asistir todos los sábados, ¿verdad? Y por eso a nadie le era extraño el que él llegara y se presentara. No era extraño el que él, porque acuérdese que desde muy jovencito él ya había estado en conversaciones con los sacerdotes de las sinagogas, ¿verdad? Y entonces él ya tenía su autoridad de alguna forma reconocida para que le pudieran dar acceso a la lectura del rollo del libro de Isaías. Ahora, punto importante, él está diciendo, y es aquí donde viene probablemente la parte más significativa de este texto. Él lee la porción de Isaías 61, los primeros versículos de Isaías 61, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Imagínese el shock de los escuchas, ¿verdad? De las personas que están en la sinagoga diciendo, cuando Jesús les dice, esta escritura se ha cumplido el día de hoy delante de ustedes. Esto por demás debió de haber generado revuelo en la mente de las personas, ¿verdad? Este relato resalta a Jesús como el siervo de Dios, lleno del Espíritu de Dios y destinado a cumplir la obra de Dios, ¿verdad? Como su misión mesiánica incluye sanar, liberar del pecado, dar visión a los ciegos espirituales y proclamar el año agradable del Señor, inaugurando una era de gracia y de salvación. La labor y la misión mesiánica de Jesús era muy específica. Y probablemente, a diferencia de lo que el pueblo estaba esperando, tenía que ver más con cuestiones internas, con cuestiones del corazón, con cuestiones personales más que una liberación social, ¿verdad? Como muchos de ellos esperaban que también en el ámbito político y social tuviera una injerencia primaria la venida del Mesías, sobre todo por el contexto de la época. Pero eso no era el plan de Dios. Él venía a liberar a los cautivos del pecado, venía a traer buenas nuevas a los pobres, venía a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos espirituales y también poner libertad a los oprimidos. Muy bien, vamos a continuar entonces con la tercera y última parte de esta sesión y vamos a leer los últimos versículos de nuestro pasaje bíblico de esta semana. Están en Lucas 4 y son el versículo 20 y 21 que dicen así. Y enrollando el rollo del libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Impresionante cómo Jesús, preparándose para predicar en la sinagoga, estaba él ya listo para revelar su propósito divino ante las personas que buscaban seguir la escritura, que en ese día estaban ahí dispuestas para escuchar la lectura de la palabra. En ese momento, él tira la noticia y les dice: esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Yo me imagino el asombro, me imagino la reacción de ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Tal vez algunos confundidos, tal vez algunos con dudas. ¿Habré yo entendido bien lo que él está queriendo decir? Y probablemente mucha de esta confusión o estas dudas venían porque ellos conocían a Jesús desde su infancia, ¿verdad? Y ahora lo veían con nuevos ojos, como un maestro, ¿verdad? Pero también como alguien que había mostrado un gran conocimiento de la escritura, una gran sabiduría, un gran entendimiento sobre la misma escritura, ¿verdad? Entonces la singularidad de esta predicación de Jesús radicaba en su identidad. Él se presenta como el ungido de Dios. Se presenta como el que viene a cumplir la profecía de Isaías, ¿verdad? Y aquí se declara cuál es su misión de abordar y eliminar el quebrantamiento, la cautividad, la ceguera espiritual, la opresión. O sea, es decir, él viene a traer un camino de vida, ¿verdad? Y ya no de muerte, ya no como la última consecuencia del pecar, ¿verdad? Que es la muerte. Él viene a traer un camino de vida. Él viene a presentar la salvación, las buenas nuevas de restauración y restitución del alma, del corazón de las personas. Entonces, Jesús también buscaba llevar a cabo su misión para que los creyentes recibieran estas buenas nuevas y pudiesen ser sanados, pudiesen experimentar la libertad y la visión, ¿verdad? Ya no estar ciegos espiritualmente, sino también poder ver con claridad la misericordia, el amor y la gracia de Dios manifestada en la salvación que Jesús vino a ofrecer. Y a través de esta predicación, de su predicación, de este anuncio, de su llegada, se inicia una nueva era de redención y de gracia. Muy bien, quisiera recordarle que puede seguir las instrucciones del estudio bíblico haciendo las preguntas y facilitando la interacción de sus participantes. Anímelos al diálogo y al intercambio de opiniones. Esto va a enriquecer grandemente la participación, ¿verdad?, en la clase. Bueno, y al terminar esta parte, pues le invitamos que vaya directo a la sección de Ponlo en Práctica, donde podrá compartir algunas ideas del cómo aterrizar para nuestra vida diaria lo que acabamos de aprender. Esperamos que estas ideas le ayuden a tomar decisiones en lo personal para que fortalezcan su relación con Dios y que este tiempo también haya sido de ayuda para que pueda, mientras prepara, ¿verdad?, su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida. La semana que viene, no se pierda, tiene una cita con nosotros y vamos a continuar con la segunda sesión de esta nueva serie de estudios titulada Todo acerca de Jesús. Que Dios les bendiga grandemente y que tenga una excelente semana. Hasta la próxima.